noticias de Washington. Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Con hallazgo de restos humanos comienza esclarecimiento de causas de siniestro aéreo. Disidente cubano denuncia que su pueblo no vive cambios significativos. Entrevista de La Voz de América. Miami, nuevo imán de inversionistas rusos y chinos. Estudiantes venezolanos exigen a la OEA que aplique Carta Democrática y un nuevo procedimiento para optimizar el reuso de los pulmones.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente estadounidense Barack Obama ordenó a los funcionarios de las agencias de seguridad y transporte de su administración mantener contacto directo con las autoridades egipcias y francesas para esclarecer las causas del siniestro del avión 804. Pese a encontrar restos de la nave y partes de las víctimas, contra el reloj se buscan las cajas negras de la aeronave.
El ejército de Egipto anunció que algunas partes del avión, junto con las pertenencias de pasajeros, se encontraron 290 kilómetros al norte de la ciudad costera de Alejandría, confirmando que la aeronave, que tenía 66 personas a bordo, se hundió en el mar Mediterráneo. Poco después, el ministro de Defensa de Grecia, Panos Kamenos, dijo que no se puede especular al respecto de lo que ocurrió y confirmó una vez más que radares griegos recogieron señales de movimientos abruptos antes de que la aeronave desapareciera.
Hace poco fuimos informados por las autoridades egipcias del descubrimiento de una parte de un cuerpo, de dos sillas y equipajes en el área donde la búsqueda se llevaba a cabo, al sur de donde se perdió la señal del avión.
El portavoz del Pentágono, Peter Cook, informó que las labores de búsqueda continúan con el apoyo del ejército estadounidense y espera que la aeronave especializada que se envió al mar Mediterráneo ayude a esclarecer lo que sucedió.
Como saben, tenemos una variedad de recursos materiales y humanos en la región. Estaremos examinando todo lo posible que pueda ser de utilidad en el curso de esta investigación.
Diferentes teorías han surgido para esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió. El ministro de Aviación Civil de Egipto, Sherif Fethi, dijo que es más probable que el avión se estrellara por un ataque terrorista que por una falla técnica.
Pero si analizas la situación adecuadamente, entre la posibilidad de una acción diferente, un ataque terrorista tiene una posibilidad más alta que tener una falla técnica.
En entrevista con La Voz de América, el disidente cubano Antonio González Rodiles aseguró que pese a los anuncios de avance en los acercamientos entre Estados Unidos y Cuba, la realidad en la isla señala que lo que algunos describen como cambios positivos no es tan evidente.
Una lucha de poder sacude a la isla de Cuba, dijo a La Voz de América el disidente cubano Antonio González Rodiles.
En Cuba estamos viviendo el intento por parte del régimen de una transición dinástica, la construcción de una dinastía tropical, y por parte de la sociedad un empuje tremendo para sacudirnos a una dictadura que ya lleva casi 60 años en el poder.
De visita en Washington D.C., González Rodiles enumeró los desafíos que asegura enfrentan los cubanos en cuanto a derechos humanos.
El régimen se siente con más legitimidad, con más campo para poder reprimir, sobre todo con una gran violencia. Y por parte de la sociedad, el deseo de poder ejercerlo.
Durante la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el mandatario de Cuba, Raúl Castro, enfatizó que en su país se defienden los derechos humanos y la democracia. Pero González Rodiles indicó a La Voz de América que falta inclusión y que tampoco se observan mejoras económicas.
La perspectiva que tiene el régimen no es de potenciar una micro, pequeña o mediana empresa. De hecho, la forma en que está conformado la estructura legal incluso prohíbe que eso ocurra.
González Rodiles sugirió además que los fuereños inviertan tiempo en comprender la situación local y promuevan el cambio.
Es muy, para nosotros, muy frustrante algunas veces ver a turistas que pasean en carros convertibles con sus grandes cámaras y paseando por la ciudad casi como quien está en un safari. Yo creo que es importante que la comunidad internacional sepa que Cuba es un país que está sufriendo.
La agenda de Rodiles a corto plazo incluye el ampliar su labor en el exterior y ser considerado un actor político necesario para el futuro de Cuba. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, desde Estados Unidos, un reconocimiento al presidente de Uruguay y lo que trae la recta final de la contienda por la Casa Blanca.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo!
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida!
Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Una organización estadounidense reconoció los esfuerzos que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, despliega en su país para acabar con el fenómeno del tabaquismo. El galardón llegó en momentos en los que el mandatario enfrenta una batalla legal contra la industria tabacalera que lo acusa por presuntamente causar perjuicios económicos.
Las iniciativas del presidente Tabaré Vázquez han ayudado a reducir el consumo de cigarrillos entre los jóvenes uruguayos en un 65% y lo han convertido en un líder mundial en la lucha contra el tabaquismo. Su labor fue reconocida por la campaña para niños libres de tabaco con sede en Washington.
Bajo su liderato, Uruguay, comenzando desde el 2006, adoptó a plenitud las políticas del convenio marco para el control del tabaco.
Patricia Sosa, la directora de la Organización para América Latina, asegura que más allá de impulsar políticas, Vázquez, que también es oncólogo, se ha convertido en un ejemplo de valentía al enfrentar a la industria internacional del tabaco.
La industria lo ha retado de todas las maneras posibles. Todas las políticas de control del tabaco de Uruguay que fueron adoptadas, comenzando por espacios libres en el 2006, todas han sido retadas por la industria tabacalera. Y el gobierno de Uruguay, por su liderato, se ha mantenido firme y ha podido aplicarlas a su plenitud, y por eso está disfrutando de los beneficios de una comunidad y un país más saludable.
El embajador de Uruguay en Estados Unidos, Carlos Gianelli, recibió el premio en nombre del mandatario.
Esto es un logro que realmente nos enorgullece a los uruguayos y que consideramos que es consecuencia de la toma de conciencia de la población de que el cigarrillo daña la salud.
El funcionario le explicó a La Voz de América que el fallo sobre la demanda de la tabacalera Philip Morris contra el Estado uruguayo podría llegar tan pronto como este año y que confía en que la resolución será positiva para su país.
De alguna forma queda en evidencia la estrategia de la industria tabacalera en general para enfrentar a los países en el ámbito legal a fin de que no instrumenten ese acuerdo marco de control del tabaco.
Angélica Herrera, Voz de América.
El mercado de propiedad raíz de Estados Unidos no sale de su sorpresa por la procedencia de dos de los nuevos grupos inversionistas que comenzaron a ingresar en el mercado inmobiliario de Miami durante los últimos años. Hasta hace poco, ¿quién hubiera pensado que los rusos y los chinos invertirían en la Ciudad del Sol?
La gran cantidad de edificios que se construyen en Miami es una clara señal del cambio de generación previsto a corto plazo. Bienvenido a Miami. Muchos economistas afirman que la época de construcciones horizontales ya es música de antaño. Los registros de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami muestran la diversidad global interesada en esta ciudad. Aunque los principales compradores son inversionistas sudamericanos y europeos, los negocios con empresarios de la República Popular China alcanzaron 2% de las adquisiciones extranjeras durante el pasado año. Este organismo estima que en 2016 pueda llegar a 5%. Estos estudios sustentan el asombro del tasador de la propiedad del condado de Miami-Dade, Pedro J. García. En esta oficina observan de cerca cómo esta comunidad ha comprado varias inversiones en la ciudad para construir condominios desde $25 millones.
Para hacer desarrollos, o sea, en los próximos meses van a salir varias torres de propiedades que han comprado. La China Comunista, por ejemplo, compraron aquí en la zona del South Miami Avenue, la 14 Avenida, compraron una inversión ahí de $74 millones.
La fortaleza del dólar y la diversidad racial de esta ciudad son atractivos de capitales inusuales. Para los inversionistas, se trata de un mercado estable. García también se ha mostrado sorprendido con el reciente enclave de empresarios rusos que apuestan por comprar cerca de la playa.
Muchos de ellos hablan el inglés, pero entre ellos hablan ruso y uno se siente pues un poco incómodo de lo que están hablando o lo que uno quiere es decir, y cuando tienes que usar un traductor para que les explique a ellos, no sabes si lo que le estás diciendo se lo están pasando exactamente o hay algún tipo de variación.
Lo cierto es que este rincón de Florida está cambiando y el crecimiento se proyecta hacia las alturas, pues hacia los lados ya no hay espacio para construir. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Aunque este martes habrá elecciones en la contienda por la Casa Blanca, los precandidatos han enfilado baterías hacia los estados en los que tanto Hillary Clinton como Donald Trump pueden de una vez por todas asegurar sus respectivas nominaciones, California y Nueva Jersey.
A pesar de permanecer rezagado en número de delegados, Bernie Sanders sigue haciendo noticia en la contienda por la Casa Blanca y su mira está puesta en el nuevo y último de los ahora llamados supermartes del proceso de elecciones primarias el 7 de junio.
Todavía hay 6 estados y espero que al final de este proceso de nominación habremos ganado por lo menos la mitad de todos los estados en nuestro país.
Aunque las matemáticas no lo favorecen, Sanders le apuesta a las encuestas que señalan que él es el único precandidato que puede derrotar a Donald Trump.
Nuestro mensaje a la convención demócrata es que si ellos quieren derrotar a Trump y juntos tenemos que derrotar a Trump, entonces esta es la campaña para derrotarlo.
Pero sus cuentas no son las mismas ni las de Hillary Clinton, quien está a solo 88 delegados de llegar al número mágico que necesita para lograr su nominación, ni de Donald Trump, quien tiene muy claro quién es la rival a atacar.
Ella está completamente implicada en esto. Ustedes hablan de poco criterio, pero ¿qué puede ser peor criterio que el de sus correos? ¿Por qué razón ella lo hizo? Yo sé la razón. Es siempre lo mismo con ellos.
Donald Trump está a solo 100 delegados de alcanzar su propio número mágico de 1,237 que necesita para ser el nominado por su partido. Y aunque su virtual nominación sigue generando divisiones dentro de su colectividad, nada parece ahora frenar su campaña. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, otra voz se une en Venezuela a los reclamos ante la OEA y los temores que acechan a los habitantes de Pedernales. Informe de la enviada especial de la Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA. Pues
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El movimiento estudiantil venezolano volvió a la OEA, esta vez para reclamar que el organismo imponga sobre su país los postulados de la Carta Democrática, que podría dejar a Venezuela por fuera de la mayor organización hemisférica, como lo ha estado Cuba por décadas.
En este marco, el parlamentario opositor Omar Ávila repudió la nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar la constitucionalidad del estado de excepción decretado por el gobierno.
Continuando en ese golpe al Parlamento continuado que ha venido el TCJ aplicando.
Por su parte, un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil venezolano en huelga de hambre desde hace 7 días frente a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas exige la puesta en práctica de la Carta Democrática Interamericana.
Por la activación de la Carta Democrática para Venezuela, ya que ha quedado demostrado en esos 17 años la violación de los derechos humanos, el atropello que tiene este gobierno a las personas que empiezan distinto a él.
Que se solidaricen con Venezuela y que este sacrificio que nosotros estamos haciendo no sea en vano, ya que solo queremos un país libre, queremos un país con oportunidades, ya que nosotros los jóvenes somos los más afectados.
Ante estas declaraciones, la canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró que la OEA nunca le dará órdenes a Venezuela, al tiempo que el presidente Maduro aseveró que los militantes de la llamada Revolución Bolivariana, a pesar de las dificultades y el presunto fraude electoral, deben seguir combatiendo en todos los escenarios que se le presenten.
Un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela es un revolucionario de América Latina y del Caribe y debe combatir.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al miedo con el que permanecen los habitantes de la zona afectada por el terremoto de Ecuador, se suma la creciente tensión por las fuertes réplicas de las últimas horas, la incertidumbre por las necesidades que acarrea la reconstrucción de sus viviendas y un factor de inseguridad, como lo registró la enviada especial de la Voz de América a Pedernales, Celia Mendoza.
En pánico y con mucho temor están viviendo los residentes del área de Manabí después de las últimas réplicas. Esto ha llevado a que el mismo presidente de la República, Rafael Correa, envíe un mensaje a los ciudadanos asegurando que estas réplicas se mantendrán por 2 meses más y que las personas se deben preparar para ello. Sin embargo, para algunos de los damnificados, esto no es tan fácil.
Lo que pasó con la casa de ahí, se cayó por esa situación, se cae este hotel. ¿Quién nos paga a nosotros los daños y perjuicios? Daños en nuestra integridad, daños materiales, bueno, eso es lo que llega. Pero, ¿y el resto?
Los periódicos locales han dado información concreta para los damnificados, en especial aquellas personas cuyas casas no pueden ser habitadas debido a que son inseguras. Es por ello que se le están otorgando a los residentes bonos de vivienda, algo que para ellos será fundamental en este proceso de reconstrucción.
Nos prometen que nos van a dar un bono, que hay que irse a anotar, hacer colas de 300 personas a anotarse, entonces yo no lo veo muy bien.
Al mismo tiempo, los residentes han manifestado que han visto un incremento en el número de personas que están tratando de entrar a sus casas con malas intenciones, indicando que han obtenido visitas por parte de ladrones en las horas de la noche, lo que los ha llevado a montar guardia enfrente de sus hogares, a pesar de que no están durmiendo dentro de estos.
De noche los ladrones, nuevamente repito, ellos aprovechan para robar. Y hay que estar haciendo guardia, durmiendo aquí en los portales.
Las autoridades aseguran que están trabajando de cerca con agencias internacionales para distribuir la ayuda que ha llegado al Ecuador. Sin embargo, para los damnificados es importante que se haga lo antes posible. Según ellos, están en una situación crítica y es urgente que esto suceda. Celia Mendoza, Voz de América, Manta, Ecuador.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, ¿cómo optimizar el reacondicionamiento de los pulmones y un fenómeno enemigo de la expansión tecnológica?
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo!
¡Elmo, listo, Raya!
¡Misión de hoy! No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
A un 70% asciende el estancamiento en el número de usuarios de la red social Twitter. Debido a ello, la compañía planea no incluir a las fotografías y los enlaces en su conteo de 140 caracteres por mensaje. Una prueba clínica que permite reacondicionar los pulmones podría aumentar la cantidad de donantes disponibles y mejorar la tasa de sobrevivientes tras estos procedimientos.
A los pulmones se les somete a un reacondicionamiento. Cuando fueron removidos del donante, no eran adecuados para trasplante. Sin embargo, los médicos esperan que de 4 a 6 horas en una máquina podría rehabilitarlos. Se trata de una máquina de perfusión de pulmones ex vivo, conocida como la caja,
como explica Varun Puri de la Universidad de Washington.
It allows the lungs to stay alive.
Permite que los pulmones se mantengan vivos, al igual que nos permite a nosotros, los proveedores, asesorar la función del órgano en un ambiente bien controlado.
Michelle Coleman acredita a la caja con salvar su vida. Una exfumadora que fue diagnosticada con la enfermedad incurable de obstrucción pulmonar crónica, o COPD, por sus siglas en inglés.
Uno pierde la esperanza porque con esta enfermedad uno decae rápidamente. Al llamarme en noviembre, nunca creí que pudiese ser posible.
Los médicos de Coleman le indicaron que recibiría unos pulmones perfundidos con una solución de fármacos fuera del cuerpo del donante. Esto ayuda a mejorar el funcionamiento de los pulmones.
Estoy seguro de que en el futuro podremos hacer hasta terapia genética en un ambiente controlado para prevenir el rechazo del órgano.
Hasta el momento, y gracias a la caja, Michelle ha desafiado las estadísticas de supervivencia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
9,000 millones de personas se conectan diariamente a Internet, pero según el Banco Mundial, más de la mitad de la población del planeta no tiene acceso a información en la red. Esa escasez retrasa el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Más y más gente en el mundo en desarrollo obtiene celulares inteligentes y esta tecnología hace una enorme diferencia, no solo en sus vidas, sino también en hacer más eficiente al gobierno, como lo indica Joe Mucheru del Ministerio de Información de Kenia.
Tenemos muchas luchas en términos de corrupción, transparencia, apertura, y la tecnología es realmente el vehículo que utilizamos para asegurar que cualquier transacción que se lleve a cabo, uno la pueda ver, ya que son digitales.
Pero aún hay partes del mundo que están desconectadas, según Hilton Romansky, de la compañía Cisco.
Obviamente, observamos a África y el sudeste de Asia, con grandes franjas de población no conectadas.
Una vez la gente usa celulares inteligentes, hablan menos y utilizan más datos, haciendo indispensable el Internet de alta velocidad, señaló Dennis O'Brien de Digicel. Él dice que el reto es crear la infraestructura.
Everybody's built the easy bit.
Todos han hecho lo fácil, las ciudades y pueblos, pero no llegan a las comunidades rurales, ya que la inversión no deja suficiente compensación.
Por eso, los expertos dicen que los sectores público y privado tienen que unirse para llevar el Internet a las áreas rurales, remotas y en desarrollo para impulsar el crecimiento económico.
Se necesita que todas las partes se unan para impulsar el cambio cultural correcto y en la dirección correcta para estos países.
Henry Llanos, Voz de América.
Recuerden que para ampliar estas informaciones y si no han visto los informes del especial que preparamos para ustedes sobre la importancia del voto hispano en Estados Unidos, pueden ir a nuestra página de internet en voanoticias.com. Allí encontrarán los 4 informes especiales de esta serie que nos da conclusiones sobre la importancia y los alcances del voto hispano en estas elecciones de 2016, esta contienda por la Casa Blanca. Y con Angry Birds nos despedimos la película que se estrena este fin de semana en los teatros de Estados Unidos. Nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. Espero que la disfruten porque es una historia bien singular y seguramente les desprenderá muchas sonrisas para este fin de semana. Les informó Lina Correa. Feliz fin de semana.
Estoy horrible, señor Red. Me parece que estamos ante un problema recurrente. ¡La ira! ¿Soy un pájaro cabreado? Sí, pero ¿qué más da que no seamos iguales?
Sé feliz, sonríe.
No mires, Bobby. La ira puede ser contagiosa.
Ha empezado él. Es que nadie ve lo que está pasando. El mundo entero está en peligro. Es nuestro deber detenerlos.
¡Fuego!
¡Ahí mismo deja!
¡Ay, madre!
Si alguien sabe lo que esos cerdos traman, es el águila poderosa.
¡Es el lago de la sabiduría!
¡Salid de ahí! ¡No le escupas en la boca! ¡No, eso no es peor! ¡No te lo tragues! ¡Yo!
¡Ahí va! ¡Es él! ¡Qué mal!
¡No, no, no!
Un final horrible. ¡Horrible!
¡Usted!